COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Eloísa Santiago en este miércoles, este 4 de octubre. Bueno, ya tenemos fecha, el próximo 4 de noviembre el PP Vasco celebrará en Vitoria el Congreso Extraordinario para designar sucesor al actual presidente Carlos Iturgaiz. Las candidaturas pueden presentarse hasta el día 11. Hasta entonces oiremos hablar de candidatos preferidos o de mejor posición, pero oficialmente, por lo menos a esta hora, no hay designado ninguno. De manera oficiosa sí que se barajan nombres. Sí, son los del diputado por Álava, Javier de Andrés, o el de la secretaria general del PP Vasco y parlamentaria, Laura Garrido. Son sin duda dos pesos pesados de la formación, los dos alaveses, pero es más que probable que también los populares vizcaínos, en base al peso específico que tienen dentro de la formación, reclamen al menos una secretaría general. De momento, abiertos a que los posibles candidatos presenten proyectos para el partido y los equipos que pretenden conformar para la dirección regional antes de decidir posiciones de cara a ese 4 de noviembre. Ha sido el propio Iturgaiz el que ha anunciado esta mañana esa fecha de un congreso que preparará Iñaki Oyarzábal, Elisa López.
Así es, Carlos Iturgaiz, ante la Junta Directiva, ha convocado el Congreso que le relevará al frente del PP Vasco para el 4 de noviembre en Vitoria. Un paso que pidió a Génova hace meses y que las elecciones han postergado. Da un paso a un lado, sin hablar de destinos futuros, recordando la batalla ganada a ETA y orgulloso de su legado. Deja un partido cosido tras la abrupta salida de Alfonso Alonso por chocar con la dirección nacional de Casado. Y destaca la mayor representación institucional de una formación que, dice, vuelve a ser relevante.
Me ha llegado el momento de poner punto final y ceder el testigo. Es tiempo de cambio y de renovación. Se acaba una nueva etapa de la que me siento muy orgulloso y muy feliz del trabajo realizado junto a mi equipo. Si quiero, en esta última intervención, congratularme de todos los logros que he podido realizar. Lo primero, unir y coser a nuestro Partido Popular Vasco tras la profunda crisis de la que veníamos y que dejó al partido bajo mínimos.
Uno de los nombres que más suenan en las quinielas para coger el timón del PP Vasco es el de Javier de Andrés, exdiputado general de Álava, quien hoy cedía todo el protagonismo al actual líder.
Hoy es el día de Carlos Iturgaiz, que es el que nos va a explicar los pormenores del Congreso. Y
hoy le vamos a escuchar.
¿Una única candidatura, como se defiende?
Yo sea quien sea, pero una única candidatura. Eso sería bueno para todos.
Una candidatura única es el deseo de todos, también del vicesecretario de organización del PP y número 3 del partido, Miguel Tellado, quien ha pedido ejemplaridad en el proceso de relevo y ganar en las urnas los votos que deja un PNV que ya no es institucional.
El votante conservador, el votante moderado, hoy se siente huérfano en Euskadi. Y creo que eso abre una gran oportunidad para el Partido Popular Vasco. De eso va este congreso, de aprovechar esta oportunidad, toda vez que el PNV ha renunciado a ser el PNV.
Ya está dado, pues, el banderazo de salida de un proceso que organizará el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, que ha de aunar ahora los intereses de cada territorio.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Bastante tranquilo, Eloísa. Nos dice la Chancha que solo hay que recomendar precaución en la A8, en la salida en Abanto, en sentido Bilbao. Hay un vehículo averiado que está obstaculizando el tráfico y provocando algún problema. Por lo demás, normalidad.
Pues el tiempo también bastante tranquilo, se han abierto claros desde mediodía aproximadamente y mañana también se anuncia una jornada con ambiente soleado y con ascenso de temperaturas, un ascenso que notaremos sobre todo en puntos del interior donde los termómetros se mueven en valores cercanos a los 30 grados mañana, en la costa en torno a 25-27 grados con cielo prácticamente despejado durante todo el día y viento del sur-sureste que girará por la tarde a viento del nordeste en la costa. También es posible que mañana volvamos a amanecer con alguna niebla, alguna bruma, sobre todo en el interior de Álava. Marcan ahora los termómetros 24 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 22 en Donosti, también 22 en Eibar.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El mantenimiento de los modelos lingüísticos, incluido finalmente en la exposición de motivos en la Ley de Educación, que por un acuerdo entre PNV y PC tiene efectos reales de dudosa eficacia, recoge, por otro lado, que todos los alumnos tienen que obtener un nivel B2 de euskera al finalizar secundaria. En esto se incide mucho hoy. Hasta el consejero del PNV, Joaquín Bildarratz, después de blindarlo con el PSE, dice hoy que este sistema de modelos hay que actualizarse, llegando incluso a admitir que el modelo A podría desaparecer. Bildu se mantiene en que la realidad de los modelos se ha visto superada y que no son ahora mismo un instrumento válido, Usua Bilbao.
Ante el ruido generado, el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, ha querido matizar hoy que el blindaje de los modelos lingüísticos que recoge la enmienda suscrita entre PNV y PSE seguirá vigente hasta que no se actualicen vía decreto, algo que deberá hacerse porque dichos modelos no responden a las necesidades actuales.
Seguirán vigentes tanto en cuanto no haya un nuevo decreto que los desarrolle o los actualice. Todos somos conscientes, los firmantes del pacto, de que en estos momentos no están respondiendo del todo a las necesidades. Lo que nos toca es adecuarlos. No voy a hablar en nombre de H. Bildu, yo lo que digo es que tenemos que seguir dialogando y acordando, como se ha hecho hasta ahora, con discreción.
Críticas que han llegado tanto del Carrequín Podemos, que acusa a PNV y PSE de incumplir el pacto educativo cuyo objetivo de desarrollar el euskera es imposible cumplir con los actuales modelos A y B. En la misma línea se manifiesta EH Bildu, su portavoz Pello Chandiano, que critica a ambos partidos por ofrecer versiones contradictorias de la misma enmienda que tendrán que aclarar.
Si la interpretación buena es la del PSE, esa interpretación se sale del pacto educativo, porque si la interpretación es que esto lo que viene es a blindar los modelos, todo el mundo sabe que no es posible alcanzar los objetivos acordados en el pacto educativo a través del modelo A, tampoco a través del modelo B. Si la interpretación es otra, que la expliquen. Entonces, primer emplazamiento al PNV y al PSE, que sean capaces de dar una única versión conjunta, coherente y completa de lo que quiere decir esta enmienda.
Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu ha señalado que el proyecto de ley de educación es mucho más que los modelos lingüísticos y aboga por abandonar maximalismos para intentar ampliar el acuerdo a más partidos.
Creo que la ley de educación es mucho más. Y si nos dejamos de maximalismos y si el proyecto de ley de educación responde al pacto educativo suscrito entre cuatro formaciones políticas el 7 de abril del año pasado, creo que en un ejercicio absolutamente de honestidad y de responsabilidad, además de las enmiendas que se hayan presentado parciales, podemos confluir más partidos que solamente los que representamos al gobierno.
Como el consejero de Educación, el lehendakari, ha apelado también a evitar el ruido y a seguir negociando y acordando con discreción.
El Departamento de Educación tiene otro frente abierto, la adjudicación de rutas de transporte escolar, un asunto por el que ha comparecido hoy en comisión parlamentaria Joaquín Bildarratz, Elisa López.
Nadie influyó en las licitaciones de las rutas escolares, no hubo conflicto de intereses al contratar puntualmente al asesor Joanes Lavallén, aunque se habían adjudicado buena parte de las de Guipúzcoa a una empresa a la que está vinculado. No hay irregularidad alguna, si acaso algo de confusión. Estas han sido las explicaciones del consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, a petición de la oposición.
No ha existido irregularidad alguna en la contratación del bufete de abogados, ni ha existido conflicto de intereses. Dicho letrado se ha limitado a prestar asesoramiento en relación a una cuestión muy concreta: cómo asegurar la continuidad en la prestación de un servicio esencial sin que dicha opinión haya podido siquiera influir con los intereses de otros clientes. Lo que sí reconozco es que deberíamos haber evitado el riesgo de confusión en las interpretaciones.
Explicaciones que no han satisfecho a los grupos, que siguen considerando el asunto feo y poco transparente, cuando menos. Carmelo Barrio, PP.
Más que conocimiento y experiencia, lo que tenía son intereses, este asesor. El peso fundamental de lo que hoy está en la opinión pública son los intereses. Y eso está muy feo. ¿Puede un miembro de un consejo de administración de una empresa de transporte escolar asesorar sobre el cumplimiento de una orden de ejecución forzosa que puede acabar en una denuncia penal sobre compañías que compiten con ellos en el mercado? Eso está bien.
Entre tanto, sigue su tramitación parlamentaria la comisión de investigación sobre este asunto pedida por Podemos y PP y sobre la que aún no se ha posicionado EH Bildu.
Sigue Mediodía con Pilar García Muñiz, 3:10, como siempre, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. De nuevo saludos de Eloisa Santiago en este miércoles en el que hemos vuelto a escuchar al lehendakari Iñigo Urkullu negando la imagen de una imagen gris que algunos están vendiendo de Euskadi, dice, para obtener rédito político. Ha sido esta mañana en el encuentro del diario Vasco Gunea. Urkullu acusa a la izquierda abertzale de criticar por criticar, sin planteamientos ni modelo alternativo, y también le ha puesto tareas a Pedro Sánchez para su investidura, señalando que se debe proteger Euskadi del clima de confrontación del resto del Estado, usó a Bilbao.
En un foro del diario Vasco, el lehendakari se ha mostrado hoy en San Sebastián muy contundente en sus críticas a la estrategia que está manteniendo la izquierda abertzale en su asalto al poder, que pasan por dibujar una Euskadi gris y negativa, que nada tiene que ver con la realidad y que busca alimentar un malestar social permanente y forzado a través de la conflictividad en el sector público vasco. Es el otoño caliente que algunos vaticinaban, se lamentaba hoy Iñigo Urkullu.
Este malestar forzado y alimentado desde algunos sectores tan solo busca obtener rédito político. Esa es su estrategia. ¿Y cómo llevarla a cabo? El punto de partida es claro: impulsar de forma artificial una conflictividad laboral y social en los servicios públicos vascos. Es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Es el otoño caliente que algunos vaticinaban. Debemos decidir si queremos alimentar un malestar social permanente al servicio de su asalto al poder.
Respecto a la amnistía y el referéndum que reclaman los independentistas catalanes para dar su apoyo a la investidura de Sánchez, Urkullu espera que la amnistía sea una apuesta profunda y con mayor recorrido y que no se limite solo a la aritmética de la investidura. Respecto al referéndum, cree en la posibilidad de establecer consultas pactadas en el marco de la Constitución.
Hay caminos para facilitar que la sociedad se exprese libremente, con una pedagogía de las consecuencias de los proyectos o de los planteamientos que se quieran hacer, pedagogizar a la sociedad. Y la sociedad, si decimos que es adulta, sabrá valorar. No entiendo por qué ha de haber miedo a lo que pueda ser un ejercicio de sondear la opinión, de consultar a la ciudadanía, y siempre y cuando sea una consulta pactada.
Respecto a la investidura de Sánchez, ha insistido también en que tiene menos margen de maniobra que la legislatura anterior y reivindica una vez más la importancia del PNV en dichas negociaciones, en las que Sánchez deberá abordar la cuestión de que sean cumplibles todos los compromisos en todo momento y con todas las fuerzas políticas.
El rey Felipe VI asistirá el día 9 de octubre, el lunes, en Bilbao, a los actos conmemorativos del 40 aniversario de Confebas, de la patronal vasca, y también en los 125 años del Real Club Marítimo del Abra en Getxo. Hoy hemos vivido en Vizcaya una huelga en la hostelería que los sindicatos cifran la incidencia en un 60%. Es la primera de tres jornadas convocadas para reclamar la renovación del convenio, José Luis.
Así es, los representantes sindicales de la Comisiones Obreras LAB y UGT aseguran que mayoritariamente el paro afecta en los hoteles centralizados en Bilbao. En bares y pequeños negocios es más complicado, ya que la mayoría son pequeños autónomos. Han destacado también el seguimiento de las plantillas de las colectividades que prestan servicio en cocinas centrales y que abastecen a empresas, hospitales, centros de día y también comedores de centros escolares. Marije Fernández, del sindicato ELA.
Hay colegios que se han tenido que llevar los niños el bocadillo porque esta huelga afecta, ya he dicho, mayoritariamente también a las colectividades. A las colectividades que surten a centros concertados. Entonces, esos comedores, hoy las trabajadoras han hecho huelga y por eso los niños no van a recibir Estaríamos hablando de un 60%. En colectividades está teniendo mayor incidencia. Sí, Vasca, Gasca, Eures, hay muchas.
Las centrales anuncian además que la patronal, la Asociación de Hostelería Vizcaína, ha aceptado reunirse con ellos el próximo lunes en la sede del CERL de Bilbao a mediodía. Solo tienen una línea roja, una subida salarial acorde al IPC. Todo lo demás, dicen, se puede negociar para evitar las próximas huelgas convocadas para 11 y 12 de octubre.
También nos hemos encontrado esta mañana con representantes sindicales concentrados frente a la Diputación de Álava en Vitoria para denunciar que el modelo Rioja, amparado por la denominación de origen, ahoga, dice, a pequeñas y medianas bodegas de Rioja Alavesa, sobre todo en época de vendimia, y dicen que eso es lo que está detrás de accidentes como el que el domingo costó la vida a dos personas en Lanciego, en una bodega. Ibai Intxaurrondo es del sindicato LAB.
No es una casualidad, los sindicatos lo tenemos claro. Los servicios de prevención ajenos tienen que poner en marcha las medidas cautelares de cara a que se puedan cumplir con los criterios de seguridad y salud en las bodegas. Se tienen que hacer inversiones en ese aspecto y también queremos denunciar que la situación viene del choque de dos modelos, el modelo familiar, el modelo bodega mediana que se da en la Rioja Alavesa con el modelo de macroempresas, macrobodegas que se dan en el modelo Rioja, la cual chocan de frente y en situaciones como estas, en esta época, las grandes cargas de trabajo conllevan cansancio y conllevan que las opciones de sufrir un accidente pues se multipliquen.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Vizcay Talent viaja a Alemania. Ya saben que es una iniciativa del Departamento de Promoción Económica de la Diputación de Vizcaya que busca impulsar y favorecer la atracción de talento al territorio, José Luis Martín.
Hablamos sobre todo de crear las condiciones necesarias para crear un entorno que facilite el atraer, vincular y retener a personas cualificadas en un proceso de innovación. Para ello se elaboran diferentes programas de captación de perfiles, como visitas a ferias especializadas por toda Europa. Como decías, la próxima salida es a Alemania. Lo confirmaba en COPE Iván Jiménez, director de Vizcaya Talent.
Preparando un evento en el cual vamos a ir con cerca de 35 empresas vascas a Düsseldorf este octubre, en 3 semanas estaremos allí, y en ese evento evidentemente vamos a buscar ya unos talentos muy concretos, pues por ejemplo project managers, ingenieros de ventas, ingenieros de datos, estamos hablando de desarrolladores de software, ingenieros de software, diseñadores de producto.
Vizcaya Talent ofrece también programas de interconexión empresarial y de ayudas económicas para que sean las propias empresas las que atraigan y retengan los perfiles profesionales más deseados.
Mauri Diáquez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. Euforia blanquiazul, suma y sigue. La Real consiguió su 4º triunfo consecutivo, pero esta vez el triunfo fue sonado. En Liga de Campeones, 0-2 en Salzburgo, después de un primer tiempo absolutamente antológico, con 2 golazos de Mikel Oyarzabal y Brais Méndez. En la segunda mitad se sufrió algo más. El árbitro corrigió un penalti de VAR que había cometido Remiro por falta previa del conjunto austríaco, y el resto del segundo tiempo fue bastante plácido, sin sufrir para los blanquiazules, que son líderes junto al Inter de Milán a 4 puntos. Tercero es el Salzburgo con 3 y el Benfica con 0. Próxima salida precisamente a Lisboa. Si la Real gana, dejará al equipo lisboeta prácticamente fuera de combate. En cuanto a nuestros equipos, preparándolo a próxima jornada de Liga, para empezar en segunda ya mañana 2 partidos, el Racing de Ferrol Amorebieta y el Mirandés Eibar. El Atleti en primera división será el primero en comparecer el viernes, recibe al colista Almería en San Mamés, con las bajas ya conocidas de Ruiz de Galarreta y de Mikel Vesga, que siguen sin entrenar, todo apunta que no entrarán en la convocatoria. En el Alavés se confirma la sanción a Antonio Blanco, vamos a ver si se recurre al comité de apelación. Blanco, que fue expulsado injustamente ante Osasuna, recordemos que el Alavés recibe el domingo en Vitoria al Betis. La Real jugará el domingo en nada menos que en el Metropolitano. Se antoja partidazo contra Atlético Madrid, con 2 equipos muy en forma. Por último, en Baskonia, renovación de su base Marcus Howard hasta el 2026, 2 temporadas más.
Y el Museo de Bellas Artes de Bilbao arranca curso con una renovada oferta de propuestas y programas, también dirigidos a estudiantes, entre los que figuran encuentros de artistas con grupos reducidos.
En esos encuentros, entre otras cosas, por ejemplo, se analizarán los protagonistas del programa Cara a Cara, en el que se presentan una obra de arte clásico con otra contemporánea. Un ejemplo lo tenemos ahora mismo con el clasicismo de Tomás Moro, autor de referencia de Los Austria, con la vanguardia de Antonio Saura. Miguel Zugaza, director del museo.
Un programa non-stop, ¿no?, que retomamos ahora después del verano BBKTEAC, ¿no?, con la presentación de este Cara a Cara en la sala número 1 entre Antonio Moro y Antonio Saura. Nos sumamos también, rescatando las obras de Saura, nos sumamos al 25 aniversario de su fallecimiento, ¿no?
Otra de las novedades de este curso es el nuevo aula de talleres educativos, toda una sala del museo dedicada a diferentes iniciativas a tratar con los escolares.
Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Parlamento español aprobará una ley orgánica de amnistía. Los reiterados silencios del candidato Pedro Sánchez sobre este asunto durante la rueda de prensa concedida ayer son solo una táctica para no frustrar los últimos detalles de la negociación y quizás también algunos detalles técnicos para encajar la amnistía en la legislación española. En unos meses habrá amnistía para quienes hace 6 años proclamaron la independencia de Cataluña. Y no se tratará de una medida de gracia, de generosidad o de perdón. No es eso la amnistía. Pedro Sánchez apela a las emociones para banalizar el significado jurídico y político de la futura ley. Envuelve en generosidad una medida que, como señalan penalistas y constitucionalistas, legaliza de manera retroactiva un acto ilícito. A Pedro Sánchez no le importan las resoluciones judiciales, no le importa atentar contra el principio de igualdad entre los españoles ni acudir a la excepcionalidad. Lo definitivo es que quiere, con independencia de la moralidad de los medios empleados, ser presidente. Apelar a la generosidad y a la pacificación es un argumento buenista, incluso perverso, que solo busca calmar los ánimos ciudadanos. En realidad, los interlocutores de Sánchez no son los españoles, sino Puigdemont y Junqueras, además de Bildu. Estos ya han conseguido su premio, sacar rédito.